Muy bien, pues muy buenos días a todos. Vamos a comenzar aquí nuestra quinta conversación hablando de Europa y más concretamente vamos a hablar de cuál es el lugar de España en Europa, en la Unión Europea, en la nueva construcción que día a día se va haciendo y va conociendo también nuevos retos y, por qué no decirlo, nuevas dificultades. ¿Cómo salimos de ellas? ¿Cómo nos hacemos más fuertes en la Unión? ¿Y cuál es el papel de nuestro país dentro de ese contexto de la Unión Europea? Pues vamos a conversar de todo esto con el secretario de Estado para la Unión Europea, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan González Barba. Secretario de Estado, bienvenido. Muchas gracias por estar
gracias,
aquí.
Gracias, Antonio.
Un placer tenerle. Y para enmarcar el papel de España en Europa, ¿qué papel le queda? ¿Cuál es el lugar? Pues vamos a hacer una pequeña introducción que nos va a servir como hilo expositivo para después ir pormenorizando en algunos aspectos, cuando quiera.
Muchas gracias y gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por esta iniciativa de lo más oportuna en estos momentos y cuando además se va a lanzar la conferencia sobre el futuro de Europa. El tema de la conversación que me ha sido asignada, el lugar de España en Europa, es quizá uno de los fundamentales porque de alguna manera es estructural y a partir de él se van a entender muchas de las actuaciones, de las políticas, de las alegrías y de las decepciones que ha experimentado España en Europa y en el seno de la Unión Europea desde que ingresó 35 años atrás. Y creo que yo definiría esta relación como una lucha, una dinámica entre lo periférico y lo central. Y voy a explicar qué quiero decir con esto. Hay dos rasgos estructurales que colocan a España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, que me voy a centrar ahora en ella, en la periferia. El primero de ellos es geográfico. No es lo mismo, y especialmente después de la Unión Europea que sufre la expansión hacia el este a partir de 2004, pues no es lo mismo una posición en un extremo del continente que la situación que ocupa Alemania o la situación que ocupa Luxemburgo, por ejemplo, ¿no? Y ese es un factor que está allí y que explica muchas de las políticas que ha seguido España desde que ingresó hace 35 años en la Unión Europea. El segundo factor que incide en la condición periférica de España es el que no fuimos un socio fundador. No fuimos un socio fundador y no por nuestra voluntad, que nos hubiera gustado, sino porque hasta que no hubo una España democrática no se dieron las circunstancias para que nos pudiéramos asociar al mayor proyecto de construcción e integración europea que ha conocido nuestro continente. Y estos dos factores están siempre ahí y tenemos que tenerlos en cuenta para valorar el papel de España en la Unión Europea. Decía que frente a esta dinámica de condición de periférico, hay otra de vocación de centralidad. ¿Cuáles son los elementos que nos permiten hablar de esta vocación de ocupar el centro? En primer lugar, la opinión pública española, que ha sido desde el inicio tremendamente europeísta. De hecho, distintos gobiernos españoles, cada uno a su manera, han procurado siempre estar en cualquier nueva política que se hubiera lanzado, ya fuera Schengen, ya fuera la Unión Económica y Monetaria, el euro, ya fuera políticas en el marco del espacio de libertad y seguridad. Entonces, siempre hemos querido estar en la vanguardia con el apoyo de la población española. No ha habido quizás hasta ahora recientemente, un sector significativo de la opinión pública española expresada a través de los distintos partidos políticos, que hubiera cuestionado esta voluntad de estar en el núcleo central del proyecto europeo. La segunda consecuencia de la centralidad europea es que, y explica quizá también la vocación europeísta de la opinión pública española, es el deseo de contribuir a la construcción europea desde las dos instituciones más genuinamente integradoras, la Comisión y el Parlamento Europeo. España y los distintos gobiernos españoles, así lo han expresado, siempre ha sido una aliada natural de tanto la Comisión como el Parlamento Europeo. Los eurodiputados que han servido en el Parlamento Europeo siempre se han integrado en las familias políticas que han estado en la vanguardia de la integración europea. También España en general ha estado a favor de otorgar más competencias a la Comisión Europea en las distintas conferencias que se han ido produciendo de modificación de los tratados, Maastricht, Ámsterdam, Lisboa. De hecho, España fue una de las mayores promotoras, tanto por el gobierno como por la población, por la sociedad civil, como por otras instituciones que participaron en la Convención Europea. Y cuando se sometió a referéndum el proyecto de Constitución Europea, que al final terminó malogrado, España votó mayoritariamente a su favor. ¿Qué es lo que hace que España en algunas ocasiones, dentro de esta dinámica entre lo periférico y lo central, se encuentre a veces más cerca del extrarradio que del núcleo central de Europa? Pues distintos factores. Uno de ellos es la forma política, el estado de forma en que se encuentre España. No cabe duda que cuando España internamente se ha encontrado en plena forma, ha podido contribuir más y mejor a esta vocación desde la periferia de ocupar el centro. Los años quizás que van desde el 82 hasta el 2000 son una prueba de esta vocación central de España, que se canaliza a través de un buen estado de forma político interno y que cuajan iniciativas que llevan el sello español, como la ciudadanía europea, que fue una idea que se promovió desde el gobierno español, o el espacio de libertad, seguridad y justicia, con algunas iniciativas importantes como la euroorden de entrega, que también llevan el sello español. Y en cambio, cuando España no se encuentra en plena forma, digamos que falta ese dinamismo para suplir lo que de por sí es una condición un poco de extrarradio, ¿no? Y esto ha ocurrido tanto cuando España no ha estado en plena forma política como cuando ha sido Europa la que no ha estado en plena forma política. No cabe duda que desde que se inicia la crisis institucional en 2005 con el no de los referéndum holandés y francés, más luego la crisis del euro, la crisis migratoria y al final la crisis del Brexit, Europa deja de estar en forma y un país tan integrador e integrado como es España sufre inmediatamente esas consecuencias y deja ella misma de estar en forma, con lo cual no puede haber habido, como así ha ocurrido en los últimos años de crisis española y europea, esa contribución que se le espera a España y que esperamos nosotros, los españoles de Europa. Porque además creo que también, y a diferencia de otros países y según lo percibo, no existe en España la concepción de qué podemos sacar de Europa o cómo nos puede beneficiar Europa, sino también, aunque esa es una un deseo y una aspiración muy lícita, por supuesto, cómo podemos contribuir a hacer una Europa mejor. Esto no muchos países naturalmente tienen este reflejo, y sin embargo creo que prácticamente, con independencia del partido político que haya estado en el gobierno, y desde luego yo diría que es la labor de casi todos los europarlamentarios que están y que han estado en el Parlamento Europeo, ha sido la tendencia natural de nosotros los españoles, por no hablar también de su opinión pública, que ha sido una entusiasta participante, en todas las iniciativas de cualquier género, paneuropeas, que se han ido lanzando, ya sea en el ámbito de la ciencia y de la investigación, el Horizonte 2020, ya sea el programa Erasmus, y etcétera. Sería un largo etcétera. Con lo cual, creo yo que ese puede ser el marco conceptual para tratar con más detalle este tema que se me plantea.
Muy bien, pues muchas gracias por esta introducción. Dentro de esas marcas que usted señalaba, país periférico, porque vienen de condicionante geográfico, y país no miembro fundador de la Unión Europea, ahora, ¿cómo es percibida España? Cuando usted habla con sus colegas europeos, cuando tienen relación para proyectos concretos, ¿cómo nos ven? Bueno, el hándicap de no estar en plena forma quizás es uno, pero ¿nos ven como un socio dinámico, fiable, con futuro, con grandes convicciones, algún tipo de recelos? ¿Cuál es la percepción que hay en Europa de España en este momento?
Bien, yo creo que, por una parte, hay la constatación de una crisis, que es una crisis generalizada, la situación de la pandemia, una crisis sanitaria, una crisis socioeconómica que ha incidido con especial virulencia en España, entre otras razones, porque los países que tienen mayor peso de la industria turística, es uno de los factores que ha influido en que la pandemia ha tenido unos efectos socioeconómicos especialmente tan graves, además porque ocurrió en la parte crucial de la temporada turística, en el verano, que es cuando se producía la desescalada. Eso por una parte, y esa percepción que desde España se puede ver como determinante, no estamos en forma, en el fondo se relativiza cuando se tiene una perspectiva europea, porque prácticamente estamos todos igual. Y de hecho, porque estamos todos igual, ha sido una de las razones por las que el Consejo Europeo, en su reunión extraordinaria de julio, logró acordar un paquete extraordinario de recuperación económica. Y ahí yo creo, por ejemplo, que España tuvo un papel, no voy a decir determinante, pero sí significativo, porque cuando empezamos desde el gobierno, se empezó desde finales de marzo a exponer y a presentar el caso que hacía necesario tener una respuesta solidaria europea, se hizo en términos europeístas. Se hizo, sobre todo, señalando que una de las principales conquistas que teníamos, que era el mercado interior europeo, si se permitía que distintos países de la Unión Europea tuvieran distinta respuesta fiscal nacional, porque distinta era su situación y su espacio fiscal de resultas de políticas de austeridad que se habían ido aplicando en la década anterior, el resultado podría ser, al final, que hubiera tales divergencias que se pusiera en riesgo lo que se llama las reglas de juego o level playing field del mercado interior. También se insistió en que en la circunstancia de la actual pandemia, que tenía no solo alcance europeo sino alcance mundial, una serie de tendencias que estábamos viendo en general se iban a acentuar y Europa necesitaba actuar conjuntamente con más convicción que nunca frente a las distintas dinámicas que se perfilaban en la escena internacional. Entonces, este fue otro factor también que supimos presentar. Y yo creo que el gobierno español tuvo un papel en la forja de consensos. Otro caso también en el que ha habido una contribución española, una respuesta europea, recientemente, hace 2 días, o 3 días, no, perdón, fue el miércoles pasado, me parece que fue cuando lo aprobó el Colegio de Comisarios, se ha puesto sobre la mesa una propuesta de un pacto migratorio y de asilo. Es una propuesta que tiene que ser negociada, que ha habido unas primeras declaraciones en que hemos considerado que se trata de una base buena para la negociación, que hay aspectos que tienen que ser mejorados, como en cualquier negociación, ¿no? Pero, sin embargo, algo importante con respecto a la propuesta que había sobre la mesa en el año 2016 es que se ha incluido la necesidad de la solidaridad europea también en el ámbito migratorio, que viene a ser mutatis mutandi lo que es la solidaridad fiscal en el ámbito de la Unión Económica y Monetaria. Sin eso es imposible llevar a cabo una política migratoria de alcance europeo. Y además que no se puede desligar lo que es la política de asilo de la política de migración, sobre todo en el caso español, que experimenta vía llegada de irregulares, sobre todo llegada de personas que en un porcentaje muy reducido tienen derecho a la protección internacional. Pero luego también hay una experiencia española en el ámbito migratorio que se ha reconocido, que es lo que se empezó a llevar a la práctica desde 2006, si no antes, de conjugar la política de lucha contra la inmigración irregular con una de fomento de cauces legales de la inmigración, de integración de la población inmigrante, más de ayuda a los países de origen y tránsito. Bueno, pues esa exposición y esa narrativa española ha tenido fiel reflejo en el esquema que ha presentado la Comisión Europea. Le pongo 2 casos que son muy significativos para subrayar que si no tuviéramos un prestigio que nos viene no solo de nuestro tamaño en términos de población y de territorio, sino también en nuestra vocación europeísta y de la capacidad de trascender más allá de lo que son los intereses puramente españoles, digamos, pues estos distintos argumentos no tendrían fácilmente acomodo en Europa.
Sin embargo, leyendo la prensa española, usted señalaba con acierto que ha sido siempre europeísta, los medios de comunicación han contribuido muchísimo a la forja de ese espíritu europeo en España y a la pertenencia a la Unión Europea en protagonistas principales. Pero leyendo esos medios de comunicación, viendo o escuchando los análisis que se han hecho, parece que ese pacto migratorio al que usted hacía referencia está muy alejado, en principio, de las pretensiones de España. Es decir, eso es lo que ha quedado de manifiesto, como que no ha sido muy tenido en cuenta, al menos en una primera toma de postura, las peticiones que se hacían desde España.
Vamos a ver, digamos que el esquema que está aplicando España desde el año 2006, si no antes, no ha tenido una traslación ni mucho menos exacta de lo que nosotros hubiéramos querido. Para nosotros, una mayor responsabilidad, como exige un procedimiento común en frontera, exige también una mayor solidaridad. Y el factor solidaridad tiene que ser muy mejorado. Pero si por una buena parte de los Estados miembros hubiera dependido, la solidaridad no habría sido en absoluto tomada en cuenta. Y solidaridad fuerte, solidaridad en sentido de reubicación obligatoria para solicitantes de asilo o para también inmigrantes a los que no se le permite la entrada en la Unión Europea y tienen que ser retornados a sus países de origen, ¿no? Entonces, la respuesta española, que ha sido de saludar la propuesta de la Comisión como una base buena para la negociación, muy mejorable, pero que contiene todos los elementos que consideramos que tiene que estar en un pacto europeo, ha sido muy distinta de la que hemos oído de parte de otros Estados europeos, para los que su única prioridad es evitar los movimientos secundarios, sin fijarse en que hay una serie de países de primera línea a los que de otra manera se les haría pechar con la absoluta responsabilidad de la gestión de la inmigración irregular. Y eso es algo inconcebible. Nosotros entendemos que hay una preocupación sobre los flujos secundarios, entendemos que haya una voluntad por parte de la Comisión de tener un enfoque lo más paneuropeísta posible, y ese es en el sentido en el que yo he querido saludar la propuesta como una base de negociación muy mejorable desde nuestro punto de vista, pero en absoluto rechazable en todos sus elementos, como se ha oído por parte de otros Estados miembros.
¿Confía en que pueda mejorarse esa propuesta?
Confiamos, y eso será lo que intentemos, y desde luego lo que sí le puedo decir es que tendremos en todo momento una actitud constructiva. Pensamos que ahí están los elementos para un posible pacto. No va a ser un pacto sencillo, porque a fin de cuentas la política de asilo e inmigración es una hija o derivada de la consideración de una frontera común, que a la vez deriva una frontera exterior común del acervo Schengen, de la paulatina desaparición de las fronteras internas que se reintroducen excepcionalmente en casos de emergencia, como ha sido con la cuestión de la pandemia. Y bueno, la verdad es que nosotros, por nuestra parte, pues así como también hemos abogado por una construcción de la Unión Económica y Monetaria que sea equilibrada y que por eso tiene que terminar teniendo un componente fiscal, en el ámbito de asilo y migración creemos que es impensable llegar a un acuerdo paneuropeo si no se incluye también un fuerte componente solidario europeo que lleva la forma de reubicaciones obligatorias.
Hablaba también del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, 750.000 millones de euros, de los cuales 140.000 aproximadamente corresponden a España. Quería preguntarle cómo va el proceso, los intríngulis de ese proceso, y cómo va a ser, digamos, la vigilancia europea en la asignación y en la canalización de esos fondos por parte de los Estados.
Sobre el proceso interno, yo creo que otros participantes en estas tertulias podrán hablar más. En lo que se refiere a la competencia mía, sobre todo, fue contribuir a las negociaciones que llegaron a la aprobación del compromiso por el Consejo Europeo, y una vez que se elabore cada plan nacional, y en los distintos países normalmente son las presidencias de gobierno, los ministerios de economía, como es el caso en España, los que tienen que elaborar el plan nacional sobre las líneas y los parámetros acordados por Europa. Una vez que esté presentado, mi papel del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Secretaría de Unión Europea será acompañar los esfuerzos cuya responsabilidad primera seguirán siendo y seguirán estando en la oficina económica de la presidencia del gobierno y también la vicepresidencia tercera, todo lo que es la tramitación del examen, aprobación y ejecución. Esto, a mediados de octubre se tiene que presentar el borrador del plan y a partir del 1 de enero ya comienzan los plazos que se acordaron en las conclusiones del Consejo Europeo de julio, y los aspectos concretos se están todavía negociando en un reglamento en el seno del Consejo, y luego tendrá que también ser consensuado con el Parlamento Europeo, que quiere influir en la gobernanza de los aspectos de la recuperación que no están directamente ligados al MFP, al marco financiero plurianual, sino más bien al instrumento de próxima generación. Hay un debate sobre cuál sería la condicionalidad que tendrían estos fondos en Europa, y yo creo que es un debate más interno que europeo, porque en el marco de la Unión Europea quedó claro que los fondos van a estar ligados a unas condiciones ya pactadas entre todos nosotros, que aseguren un crecimiento y una recuperación verde, digital, sostenible y también igualitaria. Sobre todo, se ha pretendido hacer o trazar un paralelismo con la condicionalidad para las ayudas macroeconómicas a los países que tuvieron problemas durante la anterior crisis del euro. Y era una condicionalidad, sobre todo, macroeconómica. No es el caso ahora, aunque hay una referencia a las recomendaciones del semestre europeo, y no la puede haber porque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que ahora mismo se ha puesto entre paréntesis, porque es irreal con la política de gasto keynesiana que se está haciendo tanto a nivel nacional como se hará con ese instrumento a nivel europeo, que se pueda seguir manteniendo, por lo menos en los años venideros, el objetivo del 60% del déficit público, perdón, de la deuda pública, un objetivo del déficit público inferior al 3%, son magnitudes que ahora mismo se han dejado de lado y se tendrá que esperar a que se produzca la recuperación europea para que se vuelva a activar. Esto es un debate que ahora mismo no preocupa. Ahora mismo lo que preocupa es, primero, lograr un acuerdo con el Parlamento Europeo para que formalmente se pueda aprobar el marco financiero plurianual y el instrumento de nueva recuperación. En segundo lugar, que sea un éxito la emisión de deuda pública europea, que no se ha hecho nunca hasta ahora en esta magnitud y que tendrá que empezar a emitirse una vez, además, que se haya aprobado el paquete a nivel europeo y que se haya aumentado el techo de recursos propios por todos los parlamentos nacionales. Solo entonces se podrá empezar a emitir deuda. Que los planes que se presenten sean unos planes que están en consonancia con las prioridades comunes que nos hemos dado todos los europeos y que los fondos se puedan aprovechar y absorber bien, porque es una cantidad grande para comprometerse antes de 2006. Eso es ahora lo que nos preocupa. Y la siguiente cuestión, que es cómo se vuelve a resucitar el pacto económico y financiero, esta es una cuestión que creo que volverá a plantearse una vez que se haya consolidado la recuperación europea y vemos de qué manera y hasta qué punto se tendrán que retocar y consensuar unas nuevas magnitudes.
Ligado con esto, señor González Barba, y cuando hablamos de los retos que tiene Europa y España dentro de Europa, de la Unión Europea, hay varios, pero hay dos yo creo que son muy fundamentales. La digitalización, usted hacía referencia a ello, y la inversión en I+D. Son, digamos, dos retos a los que España tiene que aplicarse para no perder comba dentro del contexto europeo.
Sin duda, España y todos los demás países. En el fondo, dos de los acuerdos horizontales y generalizados que había en la Unión Europea antes de que nos acudiese la pandemia del COVID-19, era que el crecimiento de la Unión Europea tenía que ser un crecimiento sostenible y tenía que ser un crecimiento cada vez más apoyado en las nuevas tecnologías. De hecho, la Comisión von der Leyen presentó un programa de trabajo que tenía esas dos prioridades, más la inclusión social, que era algo que coincidía ya con las prioridades de este gobierno y, de hecho, se creó una Secretaría de Estado dedicada a la digitalización incardinada en la vicepresidencia tercera del gobierno. Y este es un asunto que va a afectar a todas las políticas. No hay política, sea en el ámbito de transporte, sea en el ámbito de energía, sea en el ámbito de la investigación y todas en general, que su futuro no vaya a depender o cuyo futuro no vaya a depender de un avance en la digitalización. Ahora mismo, una de las cuestiones quizás más importantes del paquete que se ha aprobado es que la recuperación no tiene que perder de vista los objetivos que teníamos antes de que la pandemia sucediera. Con lo cual, aunque el tiempo que queda, el tiempo que se ha pasado y el tiempo que queda hasta que se encuentre la vacuna va a ser un tiempo difícil, todos sabemos que hay luz al final del túnel, porque primero tenemos un plan con suficiente dotación financiera, porque además el Banco Central Europeo actuó muy diligentemente en apenas una semana y había lanzado un plan de compra masiva de activos en el mercado secundario que ha permitido que esta crisis económica y social no vaya acompañada de una crisis financiera. El euro hasta ahora no ha tenido, salvo muy al principio de la crisis, que hubo un repunte de las primas de riesgo. Y todo esto tenemos muy claro que no podemos abandonar ni la senda de la transición ecológica ni la senda de la digitalización. Todos los programas nacionales que se presenten tendrá que tener un énfasis en este aspecto, y la sensación y la convicción es que de ninguna manera podemos perder este carro a pesar de la crisis, sino al revés, que sirva para fomentar aún más lo que estaba ya acordado.
Hablamos de retos, el de transformar el sistema productivo y combatir la baja productividad y el abordar reformas estructurales, eso es lo que también se nos pide desde Europa.
Sí, y nuevamente diré que se nos pide a nosotros y al resto de los países europeos. Y yo no diría que se nos pide desde Europa, sino diría que nos pedimos a nosotros mismos. Porque
una petición doble, digamos.
Claro,
una,
porque una al final,
petición y la petición europea.
Claro, al final la Comisión Europea somos nosotros. Y sobre todo el Consejo y el Consejo Europeo somos nosotros. Este es un plan que nos hemos dado nosotros a nosotros mismos, que los líderes y los jefes de Estado y de Gobierno acordaron unas normas de gobernanza específicas y más ambiciosas y exigentes de lo normal, porque en el fondo a todos nos favorecía. Digamos que es un corsé que no nos han puesto, sino que nos hemos puesto todos voluntariamente. Y yo creo que es un matiz este importante. No hay una imposición externa, sino que hay una asunción de los retos y de que en el fondo el tener una doble llave para asegurar que los fondos primero se van a destinar a los objetivos y a las reformas que todos queremos, porque de hecho, por ejemplo, en el caso, una de las contribuciones del presidente del Gobierno a la hora de negociar los fondos fue la insistencia en que también tenía que cubrir reformas que ya se estaban haciendo desde este año. O sea, no son reformas que ahora tenemos que hacer porque nos vienen impuestas de Bruselas, sino reformas que hemos querido hacer nacionalmente porque entran dentro de lo que es una agenda compartida española y europea.
Quería preguntarle por el eje franco-alemán, que sigue teniendo una presencia fundamental en la Unión, y la colaboración de España con Francia y con Alemania en esa plataforma tecnoindustrial europea. Ahí digamos que se abren vías de colaboración que parecen muy interesantes.
Sí. Vamos a ver, una palabra sobre el eje franco-alemán antes. Es cierto que ha sido el motor principal de la construcción europea. Lo fue principalmente desde la fundación de las entonces llamadas comunidades. Ahora hay que decir que la geografía de la Unión Europea se ha hecho más compleja. Es cierto que el eje franco-alemán sigue siendo el primer eje tractor de la Unión Europea, pero que se perfilan otros ejes. Por ejemplo, con la ampliación después de 2004, yo que estuve trabajando, me ocupé de la Unión Europea en la Secretaría de Estado y en la representación permanente antes de la ampliación, y ahora que he vuelto otra vez a asumir esta responsabilidad, lo que percibo es que la influencia de los países que se adhirieron a partir de 2004 es cada día mayor en la Unión Europea. Entonces, hay, si se quiere, un eje que más o menos sigue el río Rin, pero hay otro eje que está sigue en paralelo a los Oder y Vístula, por ejemplo, ¿no? Y ese es también un factor importante en la construcción europea. También, a medida que vaya culminando la última ampliación pendiente a los Balcanes Occidentales, cobrará más fuerza, de nuevo, otro eje tradicional en la política europea desde que Europa es Europa, que es el del río Danubio. Al principio, a partir del año 80-81, que es cuando ingresó Grecia, se produjo el primer ingreso de un país que estaba bajo el eje del Danubio. Ahora, en la ola de adhesión que se inició en 2004, ingresaron Bulgaria y Rumanía. Quedan pendientes todos los Balcanes Occidentales. Hay un país candidato de enorme fuerza que se llama Turquía, que ahora, desde junio de 2018, las negociaciones han quedado congeladas, pero ahí está, con una parte en la Europa que es toda la Tracia turca más la ciudad de Estambul. Entonces, hay una mayor complejidad en la distribución de poder en el ámbito europeo. Eso por una parte, sin, como digo, menoscabar la importancia del eje franco-alemán. Un país como España tiene que estar pendiente a esta dinámica que hay y a la distribución que hay, y sobre todo con una atención preferente hacia lo que ocurra en Francia y en Alemania. Lógicamente, de uno somos vecinos, y con Alemania hay también una tradición histórica que se remonta a muchos siglos atrás. Pero no debemos ni mucho menos descuidar lo que está pasando en el este de Europa, y debemos tener también una participación mucho más activa de la que hemos tenido hasta la fecha en lo que va a ser la última ampliación de la Unión Europea, o por lo menos la fase siguiente de la ampliación de la Unión Europea, porque va a tener también un gran peso a la hora de restablecer los equilibrios. Cuando hay un acuerdo entre Francia y Alemania, como sucedió en el caso de la cantidad que debería haber para el Fondo de Recuperación, que fue anunciado conjuntamente por la canciller alemana y el presidente francés, que hablaron de 500 millones de euros, lógicamente eso supone un espaldarazo muy grande para la construcción europea, y España no puede sino estar ahí. Hay otras circunstancias, sin embargo, en que Francia y Alemania pues no ven la situación de la misma manera. Y ahí España pues tiene que posicionarse. Por ejemplo, uno de los casos recientes ha sido la escalada de tensión en el Mediterráneo Oriental. Y había un enfoque francés que pretendía una posición de la Unión Europea más activa a la hora de imponer sanciones a Turquía, por ejemplo. Y había una posición alemana que procuraba una desescalada de la tensión a base de la negociación y el diálogo. Las gestiones que ha hecho España, desde luego con griegos y chipriotas, pero también con turcos, país con el que tenemos una excelente relación, ha sido fundamentalmente en apoyo de Alemania. O sea, que le pongo un ejemplo de que hay circunstancias, le digo este último caso, en que Alemania y Francia no ven la situación bajo el mismo prisma, y España tiene un papel que jugar.
Nos enfrentamos ahora, la Unión, a la salida del Reino Unido, un Brexit duro. Le iba a preguntar si cambia algo en el contexto del papel de España dentro de la Unión con la salida del Reino Unido. ¿Y cómo nos va a afectar? Afecta a Europa, pero ¿cómo va a afectar también singularmente a España?
Yo aquí, aunque no me lo ha preguntado Antonio directamente, sí que quiero precisar que es algo más complejo la posición de España y el futuro de España en una Unión Europea sin el Reino Unido, que decir, ya que se ha ido el tercer país por población y por PIB más importante de la Unión Europea, pues tiene que ser España el que intente ocupar esa plaza, y ahí tenemos una pugna con Italia, que sería en principio el candidato natural por población y PIB. Bien, yo creo que es una manera equivocada, francamente, de ver las cosas. Yo, como le decía, yo creo que hay distintas dinámicas con distintas reglas de juego. Hay, por ejemplo, la defensa del mercado interior, que como país periférico España tiene un especial interés, y en el debate que hay sobre campeones industriales y sobre modificación de las reglas de ayudas de Estado, pues España tiene una posición que a lo mejor es más cercana a Italia y otros periféricos que la que pueden tener Francia y Alemania. Y sin embargo, hay otros ámbitos en los que estaremos más cerca y con posibilidad de influir. En el ámbito migratorio, por ejemplo, pues ahí también tenemos que ver bien dónde van a estar nuestros intereses y cuáles van a ser los principales estados con los que participemos o a los que nos alineemos a la hora de estas negociaciones que van a avanzar. Sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, yo creo que es un fracaso en principio para ambos. Desde luego hay que respetar la decisión del pueblo británico, como no podía ser de otra manera. Aún así, nadie en la Unión Europea quería la salida del Reino Unido. En el Reino Unido pues había una división casi en 50%-50%. Al final, pues las últimas elecciones terminaron inclinando el fiel de la balanza hacia el Brexit y se está negociando en este sentido. El mandato de la Unión Europea era a favor de mantener una relación lo más ambiciosa posible, y lo que vemos por parte del Reino Unido es que ellos, una vez que han decidido irse, quieren rebajar mucho el nivel de ambición de las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. España es un país que dentro de los europeos quería pues el mayor nivel de ambición posible, porque es mucho lo que nos une con el Reino Unido. Desde luego, los flujos de personas, simplemente las cifras de turistas son, ahora acabo de tener una reunión con el secretario de Estado de Turismo, 18 millones de personas el año pasado, lo que significa una enormidad no en términos de contribución al PIB, sino en términos de intimidad de los dos pueblos. O sea, que prácticamente un tercio de la población británica visite España todos los años es una enormidad. Y también 2 millones de españoles visitan todos los años el Reino Unido. Muchísimos van allí a estudiar inglés, muchísimos jóvenes y no tan jóvenes. El nivel de los intercambios comerciales e inversiones es enorme. Y en general, pues son dos países que a lo largo de la historia han podido tener sus desencuentros. Lógicamente, somos dos países de muy larga historia, pero que en el seno de la Unión Europea nos habíamos redescubierto. Y nosotros, como España, lo que queremos es, primero, que haya un acuerdo, aunque sea de mínimos, para sobre esa base seguir edificando. Segundo, que el Reino Unido se haya ido de la Unión Europea en ningún caso significa que el Reino Unido se ha ido de Europa. Eso es como la geografía y la historia están ahí, y en el interés de España está que lo que no se pueda alcanzar por vía de acuerdos entre Unión Europea y el Reino Unido se pueda alcanzar por la vía bilateral. Ese es el planteamiento en general que tenemos, incluido con una cuestión muy específica, que es Gibraltar, sobre la que no voy a entrar en detalles porque estamos ahora mismo inmersos en plenas negociaciones. Pero, de nuevo, la voluntad en lo que se refiere a Gibraltar, yo creo que la ha definido bien mi ministra, la ministra González Laya, que es que por España que no quede. O sea, que haremos lo que esté en nuestra mano porque Gibraltar se pueda convertir en un vínculo adicional de unión entre el Reino Unido y España, y no que sea un escollo constante en el que tropezamos unos y otros y que crea siempre momentos de tensión y de fricción.
Empiezan a llegar ya las primeras preguntas de los asistentes virtuales a esta reunión a través de Zoom. Yo, antes de formar la primera que me llega del público, sí quería preguntar por esa reunión que acaba de mantener con el secretario de Estado de Turismo, a la que hacía referencia. ¿Se percibe en este momento en Europa sensibilidad a la enorme crisis que tiene el sector turístico en un país que es una de las primeras potencias, por decir, desde luego la primera en sol y playa, pero una de las primeras potencias europeas turísticas?
Bueno, la responsabilidad es máxima. De hecho, ningún ministro o secretario de Estado de Turismo europeo tenía hasta ahora a la Unión Europea en el foco de sus preocupaciones, porque básicamente la labor que se tenía era de regulación interna del sector y de fomento y promoción del turismo. Mientras que ahora nos hemos dado cuenta con esta crisis sistémica todos que la industria del turismo es quizás la más horizontal que existe. De hecho, cuando el comisario de Mercado Interior, francés Breton, hizo su análisis de los 14 ecosistemas de la industria europea y del sector productivo europeo y en qué medida se han visto afectados por la crisis del COVID, uno que se ha puesto de relieve inmediatamente es el del turismo, que tiene una media de aproximadamente el 11% del PIB europeo y en términos de empleo incluso superior, que en algunos países llega a tener más del 30% de la influencia y del impacto en el PIB, en otros, si no en el país en el conjunto, sí en el caso de determinadas regiones. En el caso de España, pues los dos archipiélagos, la Comunidad Balear 35% y la Comunidad Canaria 42%. No sé si me equivoco un punto porcentual arriba o abajo en las cifras. Esto es una enormidad. Y lo que vemos es que casi todas las políticas de la Unión Europea impactan en el turismo. La política sanitaria, la política de transporte, la política de movilidad, la política industrial, la política de ayudas de Estado, y de alguna manera se ha convertido ahora en nuestra reflexión en uno de los sectores más horizontales que hay. Con lo cual, el reto europeo es grande porque ya no estamos hablando solo de mercados receptores y emisores, sino que estamos hablando de un impacto que llega prácticamente por su capilaridad a todos los sectores europeos y tenemos que tenerlo en cuenta en todas las políticas que vamos desarrollando, ¿no? Con lo cual, contesto que sí, que no solo lo ha tenido en cuenta, sino que la concienciación en el seno de la Unión Europea sobre la importancia del turismo en nuestras economías y no solo en nuestras economías, en nuestro conocimiento mutuo como europeos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, el 65% de los países emisores de turismo son europeos, ¿no?
Bien, la primera pregunta que nos llega del público que está asistiendo a esta charla es la siguiente. El euroescepticismo pareció haber frenado su ascenso en las últimas elecciones europeas. ¿Se trata de un cambio de tendencia o solo dormita y volverá a ser un riesgo? ¿Puede ser la gestión de la pandemia lo que la incentive o la despierte? ¿Preocupa que pueda crecer en España?
Bien. Al final, este es un proyecto que es frágil y sólido a la vez. Sólido porque, como se ha visto, incluso en políticas para las que la Unión Europea apenas tenía competencias, como en el ámbito sanitario o en el ámbito del turismo, hay un deseo de que la Unión Europea se implique más. Y además que lo puede hacer simplemente con la labor de coordinación y de apoyo que tiene. O sea, ahí la reacción primera es que necesitamos Europa. Y esto se vio, salvo en la primera o segunda semana de desconcierto, que hubo un repliegue nacional, inmediatamente las instituciones empezaron a tomar cartas en el asunto hasta llegar en tiempo récord a la decisión de julio de 2020 del Consejo Europeo, que es una decisión histórica. Es frágil porque al final Este es un proyecto que se sustenta sobre bases democráticas. Si los ciudadanos dejan de creer en el proyecto europeo, lógicamente votarán a partidos políticos, por lo menos euroescépticos, si no eurohostiles. Y si esto sucede, si el Consejo y el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo se empieza a poblar de representantes de los ciudadanos que están en contra del proyecto europeo, no hay comisión como institución supranacional que valga, que pueda salvar este proyecto. Con lo cual, hay la obligación diaria por parte de las instituciones y de los gobiernos nacionales, las instituciones europeas y de los gobiernos nacionales, de, primero, contar con lo que le están diciendo sobre la Unión Europea y sobre sus distintas políticas y decisiones la ciudadanía, e implicarlas en la toma de decisiones que se tienen que hacer. Por ejemplo, uno de los canales a través de los cuales se va a hacer esto es la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que en este momento de desazón sí que es importante volver a pulsar el tono de la sociedad civil, de los ciudadanos, para ver de qué manera quieren y qué rumbo quieren que tome la Unión Europea en esta década que va a ser clave para su futuro. Todos los que trabajamos con responsabilidades institucionales en el ámbito de la Unión Europea, lo que pretendemos es combatir con respecto absoluto y democrático a las reglas del juego, al sector euroescéptico o eurohostil, que viene a decirnos que lo mejor para nuestros estados nacionales, para el futuro de nuestros países, es robustecer o fortalecer el aspecto nacional con olvido del aspecto europeo. Una de las fortalezas, creo yo, que tiene España, salvo quizás en dos sectores políticos, uno territorialmente limitado y el otro de ámbito nacional, es que hay un sentir mayoritario que la nación, como construcción decimonónica, solo tiene futuro para España en la medida que se armonice y case con una concepción integradora y europeísta de la nación española. Yo personalmente, en mi condición de funcionario diplomático, puedo decirle que yo, circunstancias muy especiales de mi profesión, como puede haber sido presentación de cartas credenciales con himnos a la bandera, o cuando he visitado buques de guerra y se han rendido honores militares, por supuesto que me emociono con la bandera española, con la rojigualda, pero esa emoción, tengo que decir, que sería muy limitada si no tuviera al lado la bandera azul con las 12 estrellas de la Unión Europea. Yo no concibo a mi país y a mi patria sin el futuro y sin la construcción y la integración europea. Y creo que no soy una excepción y que la mayoría de mis connacionales piensan como yo.
Bien, más preguntas. La formula Pedro González, periodista, está aquí presente, de la revista Atalayar. Dice, ¿cómo se explica que un país que ha necesitado de ayuda deje pasar olímpicamente los plazos para solicitar determinadas ayudas? Por ejemplo, las 8 comunidades autónomas que no han presentado proyectos para desarrollos del coche eléctrico o apenas llegue a ejecutar una tercera parte de los fondos que se han asignado a determinados proyectos.
Bien, hay últimamente, es cierto, una cierta polémica sobre la capacidad de absorción española, porque las cifras de absorción que se han publicado nos sitúan en la cola de Europa. Yo quisiera decir primero que no ha sido el caso hasta ahora, y cuando se han terminado los ejercicios presupuestarios, la absorción de los fondos ha sido cerca del 99% en el caso español. Hay una regla para los fondos de cohesión, que es el grueso de lo que de la ayuda que recibe España, que es, por una parte, se compromete dentro del ejercicio presupuestario, pero luego hay 3 años adicionales para ejecutarlos, que es lo que se llama la regla de N+3. Hasta que no termine este periodo, no se tendrá una visión completa de cómo ha sido la ejecución española. Luego, además, ha habido tradicionalmente, en el caso español, un predominio de obras de infraestructura que siempre necesitan de un mayor plazo de tiempo para su ejecución, con lo cual normalmente es en el plazo final donde se certifica la obra y se pueden librar fondos y así se alcanza el porcentaje máximo de ejecución. Yo no diría ahora mismo que la situación es preocupante. Está bien que a la vista de estos gráficos hayamos todo tomado conciencia de la necesidad de la ejecución de estos fondos, máxime cuando además va a llegar en un plazo muy breve una cantidad grande de dinero a través del instrumento de nueva generación o próxima generación. Pero yo no diría que este es un problema español, ni mucho menos. Y luego, claro, al final aquí cada uno asume su propia responsabilidad. Y así como no es bueno cuando la Unión Europea es la competente para adoptar determinadas medidas, si estas perjudican a los intereses a corto plazo, aunque sean beneficiosos a largo plazo, pues que se achaque esa responsabilidad a la Unión Europea y no al gobierno, o viceversa, pues lo mismo también creo yo que tiene que hacerse a nivel nacional. Hay distinta distribución de competencias y hay algunas que ejecuta la Administración Central y otras las ejecutan las comunidades autónomas. Y hay comunidades autónomas que son más diligentes que otras y es a cada una de ellas a las que creo yo también que hay que preguntar el porqué de esos retrasos. No solo dependen de la Administración Central.
Miguel Ángel Aguilar le pregunta, ¿qué se espera de España por parte de la Comisión de Ursula von der Leyen?
¿Perdón, de?
De la Comisión Europea.
¿Qué
se espera de España por parte de la Comisión?
¿Para en general o
en
para...?
En general, supongo.
¿Qué se espera de España? Pues no lo sé, yo diría la Comisión tiene en principio que ser neutral. La Comisión lo que espera es, primero, que es de las propuestas que ponga sobre la mesa después de un periodo de consultas, que hay para todas ellas hay un procedimiento legislativo ordinario en la mayoría de los casos que decide, codecide el Consejo y el Parlamento Europeo, pues que haya una actitud constructiva sobre cada una de las propuestas que se pone sobre la mesa. Y yo creo, lo tiene que esperar de todos los Estados miembros, y yo creo que eso, en principio, de España lo espera siempre. Es raro el dossier en el que, por alguna razón, ha habido un veto español, por así decirlo. Se me ocurren muy pocos. Uno, por ejemplo, la patente europea, en el que es la única cooperación reforzada en la que no participa España. Si no, España es un país que está presente en todas las cooperaciones reforzadas que se han lanzado, siendo un caso único en la Unión Europea. Luego, la Comisión también espera recibir ideas de España. Y al final tiene el poder de iniciativa, que es un poder fortísimo, pero es un poder de iniciativa sobre la base de consultas públicas y de ideas que le llegan. No opera en el vacío. Y le puedo decir que también tenemos suficientes ideas y en los ámbitos más variados. Y luego también, como guardiana de los tratados, espera una transposición y una ejecución de la normativa europea, pues de lo contrario tiene sus recursos para pues, través de cartas de emplazamiento, incoar procedimientos de infracción y terminar llevando a los Estados miembros al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahí también espera que seamos lo más diligente posible. Tengo que reconocer que tenemos un retraso a la hora de transponer directivas, que fundamentalmente se debe a una situación coyuntural y es al mucho tiempo que ha estado el gobierno en funciones y con las cortes disueltas en los últimos años que ha retrasado el ritmo normal de transposición de directivas, porque si no España solía estar a la cabeza, y ahora estamos trabajando en coordinación con la vicepresidencia primera del gobierno, ver de qué manera se puede acelerar este ritmo de transposición para volver a estar donde nos corresponde, que es en la cabeza, ¿no? Yo diría que de una manera neutral eso es lo que espera la Comisión de España.
Aquí hay otra pregunta de Miguel Ángel. Dice, ¿nos antagonizaremos con los denominados países frugales o los disolveremos fortaleciendo los contactos que rompan los prejuicios actualmente existentes?
Bien. Pues yo creo que no se trata ni de antagonizar ni disolver, sino lo que se trata es de buscar terrenos de compromiso. Y francamente, contra lo que podría parecer a raíz de las declaraciones de unos y de otros, eso se consiguió en julio, porque ese es un paquete que hemos acordado todos y que todos hemos visto al final un interés común y hemos tenido que hacer unas transacciones para lograr ese compromiso. O sea que yo no creo que haya categorías metafísicas, cada uno defiende sus intereses de partida, pero al final la Unión Europea lo que es un proceso continuo de negociación y de acuerdos. Aquí, en realidad, casi nadie viene a vetar nada. Si lo hace son circunstancias muy específicas. Cuando uno conoce las entrañas de la Unión Europea y ve la ingente cantidad de grupos de trabajo, de comités, de formaciones del Consejo, de trílogos con el Parlamento Europeo, que funcionan todos los días, la cantidad de acuerdos que se producen. La Unión Europea es una máquina de fabricar acuerdos. Y sí, hay veces que los intereses los intereses contrapuestos se vuelven más visibles que en otras, pero al final yo creo que la Unión Europea tiene los mecanismos y los Estados miembros tienen la suficiente voluntad como para terminar llegando a acuerdos, y repito, como fue el caso de julio pasado.
Nos vamos con la última pregunta, dentro del límite de tiempo que tenemos establecido. Esa cuestión es la siguiente. ¿Está desempeñando España un papel relevante en la relación de la Unión Europea con América Latina?
España siempre va a desempeñar un papel relevante en relación con América Latina. Si hay alguien que en el seno de la Unión Europea abogue constantemente por los intereses latinoamericanos, esa es España. Antes hablaba al principio de mi introducción sobre España como país periférico dentro de la Unión Europea, pero hay distintas maneras de ser periférico. Hay otros países periféricos que son a lo mejor más pequeños y que nunca han tenido proyección internacional. España es un país periférico en el seno de la Unión Europea, pero que fue durante bastantes siglos un papel central desde su posición en el mundo, y desde luego parte de esa centralidad la ocupaba América Latina, toda la América española, y luego también el Mediterráneo, la costa norte del Mediterráneo y también la península itálica. Entonces, digamos que España es periférica, pero también es, si se me permite la expresión, exocéntrica. O sea, en la vocación española está siempre que aquello de lo que España se considera también parte integrante, desde luego el Magreb y el Mediterráneo, África Occidental y sin duda América Latina, que se convierta también en parte esencial de la Unión Europea. Y de hecho, si ahora está el debate de que la Unión Europea se tiene que convertir en un actor de proyección global, geoestratégico, se dice, o que tiene que incrementar aún más su defensa del multilateralismo o de la defensa de los valores que nos hacen especialmente europeos. Si hay un aliado importante en el mundo en la defensa del multilateralismo, en la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas, como se ve en el ámbito de Naciones Unidas, como se ve en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, esas son las repúblicas latinoamericanas, ¿no? O sea que nosotros siempre seremos el valedor principal de Latinoamérica en el ámbito de la Unión Europea y siempre procuraremos que nuestros argumentos sean escuchados, compartidos y, a fin de cuentas, asumidos y ejecutados. Y eso está siempre ahí. Si hay veces como ahora, por ejemplo, con el debate que hay sobre la ratificación de Mercosur, no será por el empeño de España el que eso no se lleve a cabo. Estamos hablando con distintos Estados miembros, estamos hablando con el Parlamento Europeo, nuestros eurodiputados de todos los partidos políticos hablan con sus homólogos, con sus pares, porque nosotros consideramos, por ejemplo, que ahora que está sobre la mesa, ¿no?, la ratificación y entrada en vigor del acuerdo de Mercosur es algo que será mutuamente beneficioso, desde luego para los países de Mercosur, pero sin duda para la Unión Europea, y no solo por los aspectos que se encuentran recogidos en el acuerdo, ¿no?, sino por otros que van mucho más allá y tienen que ver con el soft power desde el punto de vista europeo de la Unión Europea.
Pues lo dejamos aquí, esta quinta conversación del ciclo Hablamos de Europa, hablando singularmente de cuál es el papel de España en Europa, en la Unión Europea. Juan González Barba, secretario de Estado para la Unión Europea, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos.
Y gracias también a los asistentes y a los que nos han seguido a través de Internet. Muy buenos días.
Gracias. Thank you.